Podcast del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Número 1. Muerte en Amara. El asesinato de la niña Begoña Urruz. El 27 de junio de 1960, la explosión de una bomba en la estación de Amara de San Sebastián causó la muerte de Begoña Urruz, un bebé de apenas 20 meses. Esta es la historia.
Nota del Ministerio de la Gobernación, 28 de junio de 1960. A las 20:30 horas de ayer, en un furgón del tren Correo Barcelona-Madrid y entre las estaciones de Quinto y Pina del Río, hizo explosión una maleta que contenía una bomba incendiaria que motivó el incendio de dicho furgón con todo el equipaje. A las 8 horas de hoy, en la consigna de la Estación del Norte de Barcelona, estalló otra bomba incendiaria encerrada en una maleta que momentos antes había sido depositada, provocando igualmente el incendio del local y equipajes que en él se contenían. A las 17:25 minutos, en la consigna de la Estación del Norte de San Sebastián, se ha producido otra explosión de un artefacto incendiario encerrado en una maleta que había sido depositada allí previamente. A las 19 horas 10 minutos, en la consigna de la Estación de Amara de San Sebastián, se registró otro hecho análogo, a consecuencia del cual resultaron heridas las siguientes personas: María Begoña Urroz Ibarrola, de 18 meses, grave; Valeriano Bacaicoa Aturmendi, de 15 años, pronóstico reservado; Soledad Arruti Echegoyen, de 60 años, pronóstico reservado; Pascual Ibáñez Martín, de 29 años, leve; Francisco Sánchez Bravo, de 42 años, leve; y María García Moras, de 49 años, leve. Finalmente, en la consigna de equipajes de la Estación del Norte de Madrid, ha hecho explosión otro artefacto de similares características.
La cadena de atentados ferroviarios se completó el día 29 con la explosión de otra bomba en la estación bilbaína de Atxuri, de los ferrocarriles vascongados. El artefacto había sido colocado en una maleta facturada a San Sebastián. La explosión se produjo en un almacén de mercancías sin ocasionar daños personales. Provocó un incendio que afectó al equipaje que se guardaba allí. Una de las 6 personas heridas en la estación de Amara era Soledad Arruti, la encargada de la consigna de equipajes. Su sobrina nieta, María Begoña Urroz Ibarrola, tenía 20 meses, aunque con frecuencia se han dado datos erróneos sobre su edad. La niña presentaba el peor pronóstico. Sufría quemaduras en todas sus extremidades y la cara, así como heridas contusas en pierna y pie izquierdos. Se trataba de la primogénita de un matrimonio originario del pueblo navarro de Beinza Lavallen, que había emigrado a Lasarte en busca de trabajo. El padre, Juan Urroz, estaba empleado en la fábrica de electrodomésticos Moulinex. La madre, Jesús Ibarrola, dejó su testimonio en un reportaje de Jesús Duba que El País publicó el 31 de enero de 2010.
Una tía mía, Soledad Arruti, trabajaba en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián. Solía ir a ayudarla para ganarme unas pesetillas. Aquel día dejé a mi niña con ella mientras yo iba a un comercio cercano a comprarle unos zapatitos para ir a Navarra. Cuando volví había un lío tremendo. Había estallado una bomba. Mi hija estaba abrasada y otras personas, entre ellas mi tía, heridas. Fue horrible.
Begoña Urroz ingresó en estado grave en la clínica del Perpetuo Socorro. El día 28 por la mañana, la niña experimentó una ligera mejoría, pero las horas siguientes registró una recaída que provocó su fallecimiento. El 30 de junio se le celebró el funeral de la niña en la iglesia parroquial de Lasarte. Estuvo presidido por el gobernador civil y contó con la asistencia de las principales autoridades provinciales y locales, además de numeroso público. Ahora bien, la solemnidad del momento estuvo empañada porque, como recordaba en El País la hermana de Begoña Urroz, que heredó de ella el nombre,
aquellos días eran las fiestas del pueblo. Mi madre nos ha contado muchas veces que el día del entierro de la niña salieron de casa con la cajita blanca mientras la gente cantaba y bailaba por las calles.
La familia de Begoña Urroz tuvo que enfrentarse al duelo en unas condiciones pésimas. Eran unos años de pobreza y no contaron con ningún tipo de ayuda. Como relató la madre,
mi tía Soledad estaba herida y no podía trabajar, así que yo la suplí hasta que se repuso. Durante aquel tiempo yo no dejaba que nadie metiera una maleta en la consigna si antes no la abría y enseñaba su contenido. La gente se quejaba y me preguntaba por qué tenía que hacer eso. Si alguien se resistía, unos guardias venían a revisar el equipaje.
Al igual que el resto de las víctimas de terrorismo producidas durante los años siguientes, los allegados de Begoña Oroz fueron relegados por la dictadura. Por desgracia, este desamparo institucional tampoco mejoró con la llegada de la democracia. Muchas víctimas tuvieron que esperar a la ley de 1999, la familia de Begoña Oroz hasta 2011. Aunque años después se atribuyó el atentado a ETA, la bomba de Amara llevaba la firma del Directorio Revolucionario Ibérico Liberación, el DRIL. El directorio nació de la fusión, a principios de 1960, de un grupo español, la Unión de Combatientes Españoles, y otro portugués, el Movimiento Nacional Independiente. Sus líderes más destacados eran Abderramán Muley Moré, alias Manuel Rojas, José Velo Mosquera, José Fernández Vázquez, alias Jorge Sotomayor, el general portugués Humberto Delgado y el capitán de esa misma nacionalidad, Enrique Galbao. El DRIL buscaba el derrocamiento de las dos dictaduras ibéricas y la instauración de sendas repúblicas, que podrían federarse entre sí. Apostaba por el empleo de la violencia, enfrentándose a la oposición tradicional, que había renunciado a ella. El directorio era ideológicamente heterogéneo. En sus filas había desde liberales hasta anarquistas, pasando por republicanos, marxistas y nacionalistas gallegos. El DRIL recibió ayuda de la Cuba castrista, que estaba enviando expediciones de guerrilleros a Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Guatemala. Su soporte respondía a la lógica internacionalista de expandir la revolución. No obstante, sería un error entender al directorio como un simple instrumento de Fidel Castro, ya que siguió su propia dinámica. Además, el respaldo cubano se redujo notablemente por la intervención del Partido Comunista de España, cuya política pacífica de reconciliación nacional se veía amenazada por los atentados terroristas del DRIL. En octubre de 1959, uno de los miembros del DRIL, Santiago Martí Donoso, se trasladó desde Cuba a Madrid, donde formó un comando con su primo, Antonio Abad Donoso, del dueño de un bar, Justiniano Álvarez Montero. En febrero de 1960, Martínez Donoso trajo de Francia un cargamento de explosivos junto con José Ramón Pérez Jurado, otro militante del DRIL. El 18 de febrero de 1960, Abad Donoso y Pérez Jurado colocaron cuatro bombas en Madrid. La primera estalló de madrugada en el ayuntamiento, la segunda en la calle Toledo. Cuando llegó la policía, encontraron herido de muerte a Pérez Jurado, al que le había explotado su propio artefacto. Más tarde se desactivaron las otras dos bombas, una escondida en las oficinas de Iberia en la plaza de Cánovas del Castillo, y la última bajo la estatua de Velázquez, al lado del Museo del Prado. Santiago Martínez Donoso escapó a Francia, pero su primo y Justiniano Álvarez Montero fueron detenidos. Se les confiscaron 150 cartuchos de explosivos, 8 detonadores y 2 metros de mecha rápida. La dictadura denunció la complicidad del régimen castrista, pero también protestó ante Francia porque los atentados se habían preparado en Toulouse. El Juzgado Especial Nacional de Actividades Extremistas, antecedente directo del famoso TOP, el Tribunal de Orden Público, condenó a 30 años de cárcel a Álvarez Montero y a la pena de muerte a Abad Donoso. Fue ejecutado a las 5 de la mañana del 8 de marzo de 1960. Apenas 3 meses después del fusilamiento, el DRIL puso en marcha otra campaña terrorista mediante la explosión de 6 bombas colocadas en maletas y enviadas por ferrocarril. Las bombas estallaron entre los días 26 y 29 de junio. Una de ellas fue la de la estación de Amara. El día 29 de junio, casi al tiempo que explotaban el último artefacto, el capitán Galbao asumió los atentados en el diario Nacional de Caracas. El dirigente del DRIL justificaba los atentados en el periódico venezolano.
Las revoluciones para derrocar a los tiranos no se hacen con té y simpatía, ni con bombones. Hay que emplear la violencia para responder a la que ellos usan.
La autoría del directorio fue confirmada más tarde por otros dirigentes de este grupo, como Víctor Velo Pérez o José Fernández Vázquez, Jorge Sotomayor, en cuyas memorias se puede leer lo siguiente.
En el verano de 1960, menos de un año después de la Operación Madrid, el DRIL lleva a cabo varias acciones de sabotaje de mayores alcances. Se incendian varias estaciones de ferrocarril en distintas capitales de provincias, así como el tren expreso Madrid-Barcelona. Pero la de mayor resonancia fue la operación de incendio de la estación de Bilbao a causa de la muerte de una niña de 2 años que correteaba lejos de su madre cuando la bomba incendiaria hizo explosión. De todos los sabotajes, fue la única víctima inocente. El DRIL no tuvo ninguna baja, ni muerto ni detenido.
El 1 de julio de 1960, la policía arrestó a algunas personas a las que Santiago Martínez Donoso había intentado reclutar durante su estancia en Madrid. Sin embargo, no habían tenido nada que ver con la campaña terrorista y, excepto uno, todos fueron liberados. Unos días más tarde, el grupo expedicionario de la Guardia Civil descubrió en Andorra a otro sospechoso, Reyes Marín Novoa. Supuestamente, habría confesado a un confidente ser el autor material de la colocación de la bomba de Amara. Residía en Francia, pero todos los días cruzaba la frontera para comer en el hotel Thames de la localidad andorrana del Pas de la Casa. La Guardia Civil solicitó al Veguer Episcopal, el magistrado encargado del orden público, que detuviese a Marín Novoa. Este accedió y el 14 de julio de 1960 la policía de Andorra acudió al hotel en el que solía almorzar. Sin embargo, el militante del DRIL no acudió ese día, se encontraba al otro lado de la frontera. Marín Novoa viajó a la ciudad belga de Lieja, donde en septiembre de 1960 tuvo lugar un encuentro entre miembros del DRIL y el comandante hispano-cubano Eloy Gutiérrez Menoyo. La policía belga interrumpió la reunión. Hubo 14 detenidos a los que se les incautaron armas y explosivos. La dictadura franquista solicitó la extradición de los españoles encarcelados, pero su petición fue desechada. En un mes y medio, los militantes del directorio habían salido en libertad. En enero de 1961, el Juzgado Especial Nacional de Actividades Extremistas requirió la comparecencia de Guillermo Santoro Sánchez, Reyes Marín Novoa y Arturo González Matalledó. Eran los presuntos autores materiales de los atentados de junio de 1960. Nunca fueron capturados. Ni siquiera tenemos la certeza absoluta acerca de quién colocó la bomba en la estación de Amara. No hubo juicio y la ley de amnistía de 1977 borró la culpabilidad del crimen. También quedó impune el segundo y último asesinato del DRIL. El 22 de enero de 1961, el transatlántico portugués Santa María fue asaltado por un comando del directorio. Durante la operación, recibió 3 disparos João José do Nascimento Costa, el joven tercer piloto del buque, que estaba de oficial de guardia en el puente de mando. En Lisboa, la mujer de la víctima acababa de dar a luz a una niña, María da Silva, que nunca conocería a su padre. En febrero de 1961, el Santa María desembarcó en Recife, Brasil. Los secuestradores obtuvieron asilo político en el país. El impacto de la operación en la prensa internacional había supuesto un durísimo golpe para el prestigio de la dictadura de Salazar. Ahora bien, el plan del DRIL, que era iniciar un levantamiento a las colonias portuguesas, se había frustrado. Además, las crecientes tensiones entre los miembros del DRIL causaron una crisis interna. Se sucedieron las sospechas, los insultos, las amenazas, las acusaciones de traición y las purgas. En síntesis, todos contra todos. Un año después del secuestro de Santa María, el grupo estaba roto. El último documento que se conserva data del 24 de noviembre de 1964. Probablemente lo que quedaba del directorio desapareció poco después. ...51 años después de aquella cadena de atentados ferroviarios, en 2011... las Cortes aprobaron la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las víctimas del terrorismo.
Con la presente ley, la sociedad española, a través de sus legítimos representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran sufrir en el futuro, en cualquiera de sus formas. Esta ley es, por tanto, un signo de reconocimiento y de respeto, pero también de solidaridad de vida. El apoyo integral que persigue representa el esfuerzo compartido de reparación que las víctimas y sus familias merecen, inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.
Una de las novedades que introducía la nueva ley era el reconocimiento como víctimas de las personas que habían sufrido atentados a partir del 1 de enero de 1960. Hasta entonces, la fecha límite había sido 1 de enero de 1968. Con esta ampliación se trataba de reparar a la familia Begoña o Rocío Barrola, entre otros casos, que hasta entonces habían quedado fuera del amparo institucional. Habla la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
El Consejo de Ministros ha decidido conceder hoy la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo a título póstumo a doña Margarita Begoña Urroz Ibarrola, muerta a consecuencia de la explosión de un artefacto el 26 de junio de 1960 en la estación de Amara en San Sebastián. Como bien recuerdan, falleció a consecuencia de graves quemaduras en las piernas, en los brazos y en la cara ocasionados por la explosión. Era una niña de 22 meses. La solicitud de su condecoración fue presentada por su madre y se amparaba en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que, como saben, se aprobó en la legislatura pasada. Se aplica gracias a esta ley, que permite aplicar este reconocimiento a hechos anteriores al 1 de enero de 1960. El Consejo de Ministros ha decidido hoy otorgarle esta condecoración a título póstumo a María Begoña Urroz Ibarrola.
En recuerdo a Begoña Urroz, el Congreso ya había declarado el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo. Así lo anunciaba el 11 de marzo de 2010 el entonces presidente del Congreso, José Bono.
La memoria nos salva y protege de un segundo crimen, que sería el del olvido. Mantenemos viva y fresca la memoria para honrar a los muertos, para reconfortar a los vivos y para aborrecer a los asesinos. Sabemos que nadie muere del todo mientras que no se le olvida. Por eso, el Congreso de los Diputados, uniéndose a cuantos hoy evocan con emoción aquellos hechos, ha tomado la decisión de conmemorar todos los años el Día de las Víctimas del Terrorismo. Cualquier día serviría. Cualquier día serviría, porque nuestro calendario, desgraciadamente, está lleno de tragedias por culpa de los terroristas. Sin embargo, junto a todas las asociaciones de víctimas que por unanimidad así lo han propuesto, hemos tomado esta mañana la decisión unánime de que ese día sea el 27 de junio de cada año.
La declaración se aprobó por asentimiento. Tanto esta iniciativa como la Ley 2011 pretendían recuperar la memoria de las víctimas a partir del caso de Begoña Urroz, que por aquel entonces era considerada la primera víctima mortal de ETA. La nobleza del objetivo concitó apoyos casi unánimes, pero se basaba en un error. No había ninguna prueba de la autoría de esta banda terrorista. ETA no inauguró su sangriento historial en 1960, sino 8 años después, el 7 de junio de 1968, cuando 2 etarras asesinaron al guardia civil de tráfico José Antonio Pardines. No fue ETA, pero Begoña fue una víctima del terrorismo. Desde un prisma moral, el fin nunca justifica los medios. Si contemplamos la historia del drill a la luz de Begoña Urroz, la conclusión es evidente. Parafraseando a Sebastián Castillo, se puede decir que matar a una niña no es defender una doctrina, es matar a una niña. Desde esta perspectiva, gélidamente práctica, cabe preguntarse si los atentados del directorio contribuyeron al derrumbe de las dictaduras ibéricas. Y la respuesta es que no. El escalabro de la vía armada del directorio dio la razón a las fuerzas antifranquistas tradicionales, que mantenían una posición mucho más realista respecto a la utilidad de la violencia, fruto de la experiencia del maquis. También a la oposición que había surgido en el interior de España, que tenía su propia estrategia y menos lastres heredados del pasado, sindicatos clandestinos, movimientos sociales, partidos políticos, etc. Es cierto que protestas, huelgas o manifestaciones tampoco derribaron al régimen, pero sí lo fueron debilitando y a la postre contribuyeron a poner las bases sobre las que en 1977 se restauraría la democracia parlamentaria.